RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre psicología y praxis transformadoras. Hoy nos acompaña Cindy Gisette Ordóñez Borda, psicóloga de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Cundinamarca, especialista en Educación, Cultura y Política de la UNAD, magíster en Intervención Social de la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Actualmente se desempeña como docente del programa de psicología de la UNAD. Bienvenidos.
Hola Melissa, ¿cómo estás?
Hola Cindy, ¿cómo estás? Es un gusto contar contigo el día de hoy y trayendo este tema que es pues pertinente para todos los psicólogos actualmente graduados y los psicólogos en formación de nuestro programa de psicología y de los programas de psicología de las otras universidades del país. Bueno, para iniciar me gustaría que me dijeras por qué es importante hablar de la praxis en psicología.
Bueno, Melissa, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. En efecto, como lo mencionas, es muy importante para los psicólogos en formación y los psicólogos en ejercicio profesional tener en cuenta su rol y el compromiso que tenemos frente al ejercicio profesional en los diferentes contextos, más en el contexto actual en el cual nos encontramos, donde en efecto hay una crisis de salubridad que demanda respuestas y compromisos por parte de los profesionales en salud, y nosotros como promotores de salud mental debemos estar directamente empatados y tener el conocimiento para poder generar propuestas de cambio coherentes a las necesidades. Y en ese orden de ideas, es importante trabajar el rol del psicólogo porque debemos trascender esos roles impuestos por la institucionalidad que a veces nos cohiben o a veces evitan ser más receptivos y más críticos frente a las demandas sociales. Y es que si tú haces una relectura rápida de lo que es el sentido y el significado del rol históricamente construido del psicólogo, en ocasiones nos han dejado un papel un tanto patologizante y un papel que de una u otra forma nos visibiliza con una actitud pasiva y mecanicista. Y entonces se descuidan esos procesos críticos y toda la gama de acciones de transformación que puede ofrecer el psicólogo desde sus acciones. Y esas acciones definitivamente nacen y se desprenden desde el reconocimiento de un rol que rompa eso institucional y que abra los espacios para un intercambio de saberes desde y con las comunidades o con los grupos etarios con los cuales nosotros trabajamos.
Bien, en este sentido, ¿qué se consideraría una praxis transformadora?
Bueno, una praxis transformadora demanda de nosotros un espíritu crítico y reflexivo. Y ese espíritu crítico y reflexivo no es más que el reconocimiento de la otredad y la visibilización de esas necesidades, no impuestas, sino necesidades que nacen desde y con las comunidades o con los grupos o con el mismo individuo con el que trabajamos. Y para ello es necesario repensarse ese modo en el cual el psicólogo actúa. Mira, en el 75, Benedito hacía una relectura de los roles del psicólogo. Entonces, él dividía los roles del psicólogo en tres aspectos y decía, hay un rol que es el rol institucional, hay un rol que debemos cumplir, porque hay unas demandas y hay unas exigencias del sistema y del entorno donde se espera que el psicólogo supla esas necesidades o cumpla con esos requerimientos. Y está bien, pero la tarea del psicólogo no es quedarse en ese rol institucional donde te dicen qué debes hacer y cómo lo debes hacer, sino hay otro rol que es el rol asumido. Y es donde aquí las universidades y los psicólogos profesionales tenemos un compromiso grandísimo, porque ese rol asumido es esa negociación entre las exigencias institucionales y las necesidades reales en los contextos donde nosotros trabajamos. El énfasis que yo realizo es un énfasis social comunitario, pero ello no quiere decir que desde la clínica no existe un reconocimiento de la necesidad del otro. Entonces, ya cuando nosotros ponemos a dialogar ese rol institucionalizado con las necesidades del sujeto de las comunidades, estaríamos hablando de un rol asumido donde hay un sello característico de yo, de esa persona, de ese sí mismo como profesional. Ese sería el rol asumido. Pero la invitación a la cual nos hace Benedito está relacionada a un rol posible. Y es ahí donde viene un ejercicio donde lo llamaríamos una praxis transformadora, una praxis crítica, una praxis que trascienda de los escenarios institucionales y de los rincones académicos y que rompa esos paradigmas tradicionales y permita un ejercicio diferente. Martín Baró nos hablaba desde su propuesta de una psicología de la liberación, invitaba al psicólogo a asumir una lectura de la realidad, ¿cierto? Pero asumir una lectura de teniendo en cuenta los diferentes contextos, los lineamientos o todo lo que tiene que ver con el espacio-tiempo, con las características particulares de las comunidades. Y nos hacía la invitación que en la medida que nosotros hacemos ese reconocimiento, también dejamos de generalizar y de homogenizar a los grupos etarios con los que trabajamos, porque cada grupo tiene unas particularidades que exigen de nosotros unas actuaciones diferentes, unas actuaciones que no sea el sujeto adaptándose a nuestras estrategias y técnicas, sino que nuestras técnicas, nuestras estrategias, nuestros instrumentos de evaluación e intervención tengan la capacidad de adaptarse a la realidad de esos sujetos.
Bien, efectivamente lo que tú dices es absolutamente clave, dado que, bueno, en la formación de todo psicólogo, de repente hay como un salto, ¿no?, de lo que es la formación como tal y otra cosa, digamos, el contexto real o las realidades laborales a las que se enfrentan, ¿no? Y de alguna manera, el tener en cuenta las realidades particulares de nuestro país, ¿sí?, y de las diferentes regiones del país, porque también debe darse como esa visión diferencial para las diferentes problemáticas que afrontamos, que muchos otros países no las tienen o no se manifiestan de las maneras particulares en que se desarrollan aquí en nuestro país. Entonces, es innegable que debemos tener como ese juicio, esa capacidad de tener como una visión crítica frente a las diferentes realidades de los seres humanos y las personas con las cuales trabajamos en todos los contextos, ¿no? No es solamente, como tú decías, hablar desde lo comunitario o hablar desde lo clínico o desde lo educativo, lo organizacional, sino en todo contexto el psicólogo requiere una visión más crítica y tener en cuenta la importancia de esa praxis o de eso que él realiza de cada una de sus acciones como psicólogo propiamente. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuando con el tema, entonces, precisamente es muy importante tener en cuenta el desarrollo de la praxis o el ejercicio profesional del psicólogo en las diferentes realidades de nuestro país. Y en ese sentido, quería preguntarte, ya propiamente, ¿a qué nos estamos refiriendo con este rol crítico? ¿Por qué es tan importante ser críticos frente a nuestro ejercicio profesional?
Claro que sí, Melissa. Un poco como lo venías planteando, ese conocimiento psicológico debe ser una apuesta a una psicología desde el contexto, ¿no? Una psicología donde, siguiendo un poco la línea que veníamos trazando, la enseñanza de la disciplina psicológica, cuando llega a ese punto de la praxis o a ese conocimiento aplicado, el cual conocemos como las prácticas profesionales, debería procurar dejar de replicar esos ejercicios verticales del saber de parte del docente o de la institución donde se realiza la práctica, y debería posibilitar a nuestros estudiantes al análisis de las dinámicas propias de los contextos donde realiza su ejercicio, a la identificación de los ejercicios de poder, los imaginarios, las representaciones sociales que se tienen en torno a los servicios que se ofrece, a la problemática que se pretende observar, y específicamente invitar a nuestros estudiantes. Ellos tienen dos caminos: o se asume un rol profesional donde se puede ser pasivo, un rol asumido, o se incita, se invita, se intriga un poco a nuestros estudiantes para que asuman un rol activo, reflexivo, que es ese rol de pronto posible, y para ello es muy importante la construcción de un saber que permita currículos flexibles, construidos con la experiencia del profesional en formación, rescatar esas experiencias significativas de nuestros estudiantes en los escenarios de práctica, posibilitar ese diálogo y ese intercambio de saberes, tanto desde lo académico como desde el contexto en el cual se desarrollan estos escenarios. También es muy importante, cuando hablamos de esa postura crítica, y creo que la psicología en la UNAD le hace una apuesta a ese saber contextual, a ese reconocimiento de la necesidad del otro a través de los cursos que están actualmente ofertados, pero creo que es muy importante esa negociación que hacemos con las instituciones, donde si bien hay una serie de funciones que se deben cumplir, es importante también esa comprensión y ese conocimiento de la cultura, de una visión integral de la problemática, una actitud propositiva y abierta hacia el cambio, donde se puede aceptar esa pluralidad, quizá, de respuestas y alternativas en los abordajes, apostarle también a unas metodologías participativas, críticas, a unas metodologías que permitan el reconocimiento de las narrativas de los participantes, a unas metodologías que permitan lo performático, el psicodrama, porque es que a veces nos quedamos privilegiando las mismas metodologías, una observación, el uso de técnicas psicométricas, pero no trascendemos. Y la psicología tiene ese plus. La psicología es una de las ciencias más bonitas y más nutridas, porque es una ciencia finalmente ecléctica, y es una ciencia que está en constante transformación, y es una ciencia que permite la utilización de nuevas metodologías. Y creo que allí es donde debemos fortalecer a nuestros estudiantes frente al reconocimiento, uso y pues comprensión de estas nuevas metodologías.
Bien, ya propiamente dentro de las prácticas profesionales que los estudiantes desarrollan como parte de su proceso de formación, ¿cómo podríamos favorecer esta visión crítica dentro de estas prácticas, de estas acciones que los estudiantes desarrollan en los diferentes sitios, o bueno, empresas, organizaciones, fundaciones, instituciones educativas en las cuales desarrollan este tipo de prácticas profesionales?
A ver si te entiendo un poco la pregunta. La idea sería,
ya desde nuestro rol de formadores, digamos,
sí,
o rol como docentes o como acompañantes en estos procesos prácticos.
Sí, es muy importante, porque nosotros como acompañantes en esta travesía que es la práctica profesional, tenemos una tarea muy difícil y una tarea que demanda total compromiso, porque más allá de ser los evaluadores del proceso, considero que depende de nosotros, como tutores, como monitores, acompañar de manera no solo permanente, sino de manera un tanto más allá de lo crítico, una manera que incentive, motive e intrigue a nuestros estudiantes en la profundización de nuevos saberes. No basta de pronto con los seminarios que ellos tienen donde se refrescan ciertos conocimientos, sino es muy importante gestionar un diálogo tú a tú, como tratamos de hacerlo en la UNAD, pero un diálogo que más allá de la revisión de los proyectos y los avances que se tienen en los mismos, permita un intercambio real de saberes, que permita realizar, yo diría, un vuelco hacia una concepción de la disciplina centrada en los grupos, en las comunidades, en las sociedades, en el reconocimiento del individuo que se compone en un ser activo, dinámico, constructor de su propia realidad y por ende agente transformante. ¿Por qué digo esto? A veces nuestros estudiantes tienen una concepción tradicional de lo que es el paciente en psicología y sabemos que nosotros no trabajamos con pacientes porque no son seres pasivos, sino al contrario, son seres dinámicos, son seres que, en términos de Marixa Montero, requieren ser empoderados para que desde sus propias potencialidades generen propuestas de cambio. De lo contrario, vamos a seguir realizando ejercicios prácticos que proponen dar continuidad a una teoría, pero al final del día o al final del proceso práctico la situación es la misma. Y si tú escuchas a tus estudiantes y en las conversaciones que tenemos con ellos, una de las principales quejas es que la comunidad está un tanto apática, que no quiere participar, precisamente porque hemos caído en un manoseo social donde no hay una devolución creativa a la comunidad y donde no hay un cambio que en realidad favorezca esos procesos de trabajo cooperativo y social.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio UNAD Virtual.
Por Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema, dado todo esto que nos has dicho, también cobra una gran importancia este actuar ético, que creería que está muy relacionado con esa visión crítica, ¿cierto?
Sí, señora. El compromiso ético que tenemos como psicólogos, como acompañantes de estos procesos prácticos, está relacionado con ese manoseo social que hace un rato mencionaba. Y no debemos olvidar que seguimos trabajando con seres humanos. Y no debemos olvidar que el ejercicio práctico no es un ejercicio solamente de diagnosticar una comunidad y una problemática, sino de visibilizar que son seres humanos, que son sujetos cognoscentes, sujetos que vivencian diferentes realidades. Y esta información que nosotros recolectamos en la práctica no puede ser tratada de manera arbitraria, de manera irresponsable, sino al contrario, debe estar enlazada en el consentimiento informado de nuestras comunidades, en las claridades de los alcances y los límites de la intervención y sobre todo en esa devolución creativa que debemos realizar a las comunidades, porque si no hay una devolución creativa, si no hay un conocimiento de estos procesos, estamos violentando sus derechos y los estamos aniquilando como agentes activos en sus procesos de cambio. Si nosotros nos basamos de pronto en ese modelo de intervención propuesto por Montero en su momento, donde ella proponía unas metodologías participativas y de autogestión, en estas metodologías participativas y de autogestión estamos visibilizando el papel ético del psicólogo como mediador en los procesos de transformación. Yo molesto mucho a mis estudiantes y de manera jocosa les digo que el psicólogo no es un todopoderoso, que el psicólogo necesita del trabajo con el otro para poder generar propuestas de cambio reales. Y aquí es donde entran a jugar esas metodologías que te mencionaba hace un rato, porque a partir de ese reconocimiento de la capacidad autogestora transformante que tiene la comunidad, también nosotros podemos retomar otros postulados, como los postulados de Paulo Freire, donde se propone un modelo de escuelas populares como ejercicios de intervención emancipatorios, no bancarios, no tradicionales, sino que permiten esa deconstrucción de realidades y posibilitan la participación de la comunidad como tal. O ya, como lo decía en su momento, Fals Borda, que posibilite también el conocimiento de un territorio, y ello demanda la deconstrucción histórica y dialógica de los lugares donde nosotros estamos haciendo los ejercicios prácticos. Básicamente es una propuesta compleja, sistémica, una propuesta que activa esas voces que históricamente han sido silenciadas por procesos de intervención un tanto acríticos que no les han posibilitado activar esa capacidad que tienen como seres humanos de transformar su realidad inmediata.
Bien, es muy importante lo que dices. Y bueno, en ese actuar ético también pues es absolutamente relevante precisamente no perder de vista con quién estamos trabajando, para quiénes estamos trabajando, y que más allá, digamos, en los contextos de las prácticas profesionales que se desarrollan dentro de los programas de psicología, no centrarse tanto, digamos, como en cumplir, sino es realmente qué se está haciendo y que se esté haciendo lo mejor posible dentro de, pues claramente fundamentados en todos los conocimientos y en las metodologías, como tú mencionabas, propias de nuestra profesión, ¿sí? No es ir a, como a inventar o a querer, ni tampoco de una manera utópica o ilusoria pensar en que se puede salvar el mundo, sino realmente hacer acciones específicas de manera bien orientada y con todos los fundamentos propios de nuestra profesión como psicólogos. Ya para terminar, me gustaría que nos dieras como algunos tips o algunos consejos, no solamente a los docentes del programa de psicología de la UNAD, sino para otras universidades que también desarrollan este tipo de procesos prácticos con sus estudiantes. ¿Cuál sería como la recomendación más importante que tú darías para el adecuado desarrollo de estos procesos?
Yo pienso que lo más importante es abrir un espacio para el compartir de experiencias propias de nuestros estudiantes, y no experiencias desde la construcción de los proyectos, desde la socialización de diagnósticos, sino desde esos puntos de encuentro, esas reflexiones, esos aciertos, de pronto esas dificultades presentadas durante sus ejercicios prácticos. De hecho, hay una metodología que se está trabajando en algunas instituciones y es la sistematización de las prácticas profesionales. Y en la sistematización de las prácticas profesionales se abre ese diálogo para reconocer ya no a la comunidad, sino la vivencia particular de nuestros estudiantes en el ejercicio práctico, lo cual es necesario para empezar a transformar de pronto nuestros currículos o la visión que tenemos de lo que es la práctica, porque como lo mencionábamos, Melissa, a veces la práctica se queda en ese elemento académico o en ocasiones cae en el requisito, en el cumplimiento, pero en esa dinámica, ese día a día, la minucia de la vivencia a veces se desconoce. Entonces pienso que es muy importante abrir esos espacios para el intercambio y el diálogo de saberes, donde se reconozca las vivencias particulares de nuestros estudiantes, de tal manera que podamos aprender de ellos en futuros ejercicios. Y otro aspecto importante considero es la continuidad en los procesos. Semestralmente estamos realizando procesos de práctica por la premura del tiempo, por la dinámica misma. Nosotros no le damos esa continuidad al trabajo con la comunidad o en los diferentes escenarios donde estamos. Y tú sabes que en los procesos de intervención psicológica demandan tiempo y por ende deben ser continuos, o de lo contrario los resultados no son los esperados o los resultados no generan procesos de impacto duraderos en los contextos donde estamos trabajando. Entonces ese también es un punto a favorecer o a fortalecer, y es la continuidad en los ejercicios prácticos.
Bien, efectivamente, lo que acabas de decir pues es clave. Ese ejercicio práctico debe generar, más allá de realizar una serie de acciones en un contexto, es llevar a una reflexión auténtica y a una construcción, digamos, de como de mayor conocimiento sobre las comunidades o sobre las instituciones, y que esto sea el inicio de esa experiencia profesional que les espera de ahí en adelante, y que sea un buen inicio, ¿no? Digamos, con toda la rigurosidad desde nuestro saber y también con toda la ética, y adicionalmente desde lo que tú destacabas también, desde nuestra propia humanidad, ¿sí? Desde esa intención claramente de hacer lo mejor posible por las personas, por aportar, por apoyar, por ayudar a la construcción o a la mejora de instituciones, de comunidades, de personas a un nivel pues social y también individual. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Cindy, por acompañarnos. Los espero en nuestra próxima emisión.
Gracias. Hasta pronto.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.